Buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Arqueología de la UNED. En el siglo VIII a.C., impulsados por las necesidades internas, sobre todo por el gran aumento demográfico como consecuencia del resurgimiento económico y también por la insuficiencia de tierras que agravaba la tensión social, los griegos inician las navegaciones en busca de nuevas tierras y de una mejora económica. En un principio no se trataba de fundar colonias, sino de exploraciones e intentos de mercados. Más tarde, ya dentro del proceso colonizador, fundaron asentamientos estables, ya sea de índole agrícola, las apoiquías o simples factorías o punto de intercambios llamada los emporia. En estos últimos años, el estudio de estos asentamientos nos está dando un panorama más completo sobre la presencia griega occidental y concretamente de la colonización fosea peninsular. Para tratar sobre el tema, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, por favor, ¿puedes señalar a nuestros alumnos qué tipo de asentamientos griegos nos encontramos en la península ibérica?
Sí, buenos días ante todo. Bueno, nos encontramos sobre todo dos tipos, y luego podemos establecer algún dato más. En primer lugar, efectivamente, como tú has dicho, Pilar, los lugares de comercio. Los lugares de comercio, los emporia, que son establecimientos en los cuales los griegos no tienen, diríamos, autoridad plena, sino que lo que reciben es una especie de concesión por parte de las autoridades indígenas para comerciar, para realizar ahí transacciones comerciales. En los últimos tiempos, gracias a toda una serie de excavaciones, el mejor conocido de estos emporios, que cada vez incluso vamos remontando más hacia atrás en el tiempo, parece haber estado en la ciudad de Huelva. La ciudad de Huelva, la Ónova antigua, es un asentamiento indígena, un asentamiento tartésico muy importante, al que ya llegaron los fenicios desde un momento también bastante antiguo, pero que los griegos van a visitar, van a frecuentar de forma muy intensa desde finales del siglo VII a.C. Aquí la arqueología ha sacado a la luz, aparte de una gran cantidad de cerámicas, toda una serie de estructuras dedicadas a la transformación del mineral para sacar la plata, para extraer la plata, que era lo que buscaban los griegos. Se han encontrado zonas de culto, en definitiva, toda una serie de infraestructuras que el comercio antiguo requería. El comercio antiguo, a diferencia de lo que puede ser en otros momentos, necesitaba una serie de establecimientos religiosos, también, porque el comercio siempre tenía un aspecto religioso, y eso es lo que se nos ha lo que se ha encontrado en Huelva. Aparte de los emporios, insisto, del que el más importante es Huelva, tenemos también ciudades. Los griegos establecieron en la península ibérica una ciudad, la ciudad también llamada Emporion, porque naturalmente fue antes un lugar de comercio. La ciudad de Emporion, la actual Ampurias, en la provincia de Gerona, es un ejemplo de ciudad griega. No muy grande, pero tampoco todas las ciudades griegas eran muy grandes. Aquí han aparecido los restos normales de las ciudades griegas. Murallas, urbanismo, áreas portuarias, en definitiva, por supuesto, calles, casas, templos, todo lo que caracterizaba a una ciudad griega. Y por último, en relación con esto, pues están las necrópolis. Una necrópolis es un lugar necesario pues para enterrar a los difuntos. Querría también apuntar que entre las ciudades griegas, aunque de una época posterior, está Rosas. La ciudad de Rosas, en la costa norte, la zona norte del Golfo de Rosas, es la otra ciudad griega que no conocemos todavía excesivamente bien, pero que también estaba presente, que también está atestiguada en la península ibérica.
Entonces, ¿qué clases de restos materiales de tipo griego aparecen en la península?
Pues, efectivamente, sobre todo cerámicas, claro, la cerámica, que es el resto arqueológico que los arqueólogos utilizan por antonomasia, pues es el resto griego más importante. Ya conocemos cerámicas griegas en la península ibérica desde la primera mitad del siglo VIII a.C., están apareciendo con fechas cada vez más antiguas, y las conocemos pues hasta la mitad, incluso algunas de la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. Es el resto material más importante, de muchos tipos, de muchas procedencias, a partir del siglo V, sobre todo de Atenas, y es lo que nos proporciona una cronología, no solo para la presencia griega, sino en general para todas las culturas que se desarrollan en la península ibérica. Por consiguiente, este sería el primer tipo de resto. Conocemos también restos arquitectónicos, aquí naturalmente, sobre todo en Ampurias. Ampurias, insisto, pues tenemos restos de templos, restos de casas de distintas épocas, mosaicos, también de época tardía, tenemos restos de muelles. En Ampurias hay un estupendo muelle de época helenística. Por lo tanto, es el otro tipo de resto, digamos, por agrupar. Y tenemos también otro tipo de restos, no tan abundante, no tan numeroso, pero también muy interesante, los bronces. Los bronces son siempre más difíciles de conservar, porque claro, el bronce es un material que tiene cierto valor y que ha sido fundido en muchas ocasiones, y por lo tanto no conocemos muchos, pero hay algunas figuras realmente interesantes. El centauro de Rollos, la figura de un centauro, una figurilla femenina en Atarce, un guerrero de Mallorca, el sátiro del Llano de la Consolación, unas cuantas piezas, algunas de ellas de una calidad muy interesante, que nos indica que aquí llegaban redes comerciales de todo el Mediterráneo, productos no solo de la Grecia propia, productos de la Magna Grecia, de otras zonas que llegaban a la península ibérica. Por consiguiente, aunque no muy numerosos estos restos, nos presentan un panorama bastante, digamos, bastante variado, bastante amplio.
¿La presencia griega afectó del mismo modo a toda la península?
Pues no, bueno, efectivamente hay distintas zonas, distintas áreas. Por supuesto, la zona más afectada fue la zona del nordeste de la península ibérica, la zona de Ampurias. Allí es donde, ya desde principios del siglo VI, hay una presencia griega muy fuerte, muy intensa, y por consiguiente la influencia allí va a ser mayor. Otra zona, apuntábamos antes, pues es el sudoeste. Sudoeste, sobre todo la zona del área de Huelva, donde naturalmente pues durante al menos buena parte del siglo VI hubo una intensa presencia griega también. Y podríamos también señalar, independientemente de que todas las costas de la península, sobre todo las costas mediterráneas, fueron tocadas por los griegos, podríamos centrar también el ámbito del sudeste de la península ibérica, la zona pues del sur de la provincia de Alicante, norte de la provincia de Murcia, serían las zonas principales.
¿Entonces se puede establecer zonas para observar mejor esa presencia?
Efectivamente, sí. Como ya apuntábamos antes, estas zonas que apuntábamos con anterioridad serían las principales. Yo, naturalmente, me decantaría, sobre todo por el desarrollo cronológico, ¿no? Una primera presencia más intensa en el sudoeste, en la zona de Huelva. Un segundo momento en el sudeste de la península ibérica, pues ya desde finales del siglo VI, principios del V, donde durante ese periodo hay una intensidad fuerte. Luego pasaríamos al nordeste y sí que estableceríamos una relación entre el nordeste y el sudeste de la península ibérica, entre la zona de Gerona, para entendernos, para que nuestros alumnos lo sitúen en el mapa actual, y esta otra zona del sudeste, del sur de Alicante, norte de Murcia, que van a estar íntimamente unidas. Buena parte del comercio desde Ampurias va a tener como zona prioritaria esta otra zona del sudeste. Es decir, hay una relación, como digo, muy intensa, sin perder de vista, aunque ya dentro del mundo fenicio, sin perder de vista a Ibiza. Ibiza, una ciudad de Fenicia, va a ser de alguna manera el vértice, el tercer vértice de este triángulo en el que griegos y fenicios, no perdamos de vista, van a colaborar en muchos casos.
Entonces, ¿nos puedes decir si ejercieron influencia los griegos sobre las culturas indígenas que se encontraban en ese momento en la península ibérica?
Pues efectivamente, sí, ejercieron influencia, como ya creo que vamos poco justos de tiempo, simplemente apuntaré una serie de cosas. La escultura, por ejemplo, la escultura ibérica, o buena parte de la escultura ibérica, no se explica sin influencia griega en los tipos, en los temas, en la iconografía y en la técnica, sin duda ninguna. La escritura, pues hay algún tipo de escritura, lo que conocemos como escritura greco-ibérica, que se desarrolló sobre todo en el sudeste de la península ibérica, que no es otra cosa que la utilización por parte de los iberos del alfabeto griego para escribir su lengua. Es evidente que la influencia griega es clarísima. En elementos arquitectónicos, hay algunos ejemplos, las murallas de Ullastret, un poblado ibérico muy próximo a Ampurias, pues que denotan una fortísima influencia griega. Hay un recinto amurallado en la Picola, en la zona de Santa Pola, que muestra también una influencia griega muy clara. Hay templos, por ejemplo los templos de Ullastret, que muestran también una fuerte influencia griega, y podríamos seguir mencionando más aspectos, más elementos. Sin duda ninguna, fue un contacto durante mucho tiempo, muy prolongado, que afectó, que naturalmente los iberos aprovecharon. Los griegos traían productos exóticos, productos del Mediterráneo, tenían una cultura muy característica y el mundo ibérico supo aprovechar esos rasgos para elaborar su propia cultura. Ojo, una cultura muy original, la cultura ibérica es absolutamente original, pero absorbió elementos que los griegos les traían.
Después de estas interesantes observaciones de gran interés sobre los asentamientos griegos en la península ibérica, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo al doctor Domínguez Monedero su colaboración. Gracias, Adolfo, por tu colaboración y para todos ustedes, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.